buenas noches, pues escucha, estamos en un lonchecito más aquí en otro lunes de esto de que tanto vamos, que es videojuegos. Y pues vamos a empezar, recuerden que nos están escuchando en a través de la super tecnología que es esto del Facebook Live, y la versión recalentada la estarán escuchando a través de Spotify y iVoox. Y pues vamos a saludar aquí al panel de conocedores que me acompañan en esta divertida noche, que está el buen amigo, mi amigo Pedro. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, Choco. Hola, amiguitos de Reset. Sean bienvenidos a esta edición del Reset Launch. Y bueno, pues hay muchas cosas de las cuales hablar, ¿no? Ahí me estaban platicando de Bit.me, ¿no? Que dio mucho de qué hablar el día de hoy. Ayer mataron el canal Teen y lo mataron de la forma más maravillosa, que fue con el último capítulo de Atrévete a Soñar. Así que estuvo buenísimo. Hay como dato perturbador, pero así fue la situación. Okay. Pero lo estaremos platicando. Ahí, todo bonito, todo coqueto entre los tres.
Es todo, y también aquí me acompaña el buen Eduardo, que está en los controles y picándole a los botoncitos y saludando como siempre. Así que, ¿cómo estás, Eduardo?
Me acabo de decir que el programa en la pantalla dice 319 y estamos en el 322. Y es mi culpa porque no lo cambié, pero ya lo estoy arreglando.
No, pues
muy, muy buenas nochecitas a todos. Sean bienvenidos y espero que disfruten de nuestra programación del día de hoy. Aquí no hablamos como los de Televisa, no. ya estaré tirando salsa al rato, si hay mucha salsa que tirar. Pero bueno, sí, ya tarde lluviosa, así que pues vamos a hablar de videojuegos para después ponernos a jugar videojuegos.
Uf. Así es, nos la pasamos viviendo en este maravilloso mundo que es los videojuegos. Y pues vamos a empezar de lleno a ver qué nos depara ahorita la semanita. Y pues estuvo curioso porque la semana pasada que estuvimos platicando de videojuegos, tocamos varias notas y parece que el día siguiente también empezaron a bombardear notas más interesantes, y una de ellas es respecto a un título bastante bastante querido, en donde tenemos a estas personas caricaturas de, no sé si es de artes de los 70s o 60s, pero creo que todos han oído al menos de este título llamado Cuphead, que pues, nos han tenido un poquito en ascuas esperando este contenido descargable que pues creo que lo aventaron, si no mal recuerdo, para el próximo año. Y creo que hace un par de semanas pusieron ahí un tráiler de que mira estos jefes, fin. Y entonces así,
el DLC, llamado DLC,
mejor conocido como llamado DLC. Y pues en lo que estamos esperando,
espera, ¿cómo se llama? Es que se llama el DLC se llama DLC.
Ah, no.
Que es ay, Last. No, no, creo que es del Last algo. Dinner Last. Bueno, sigue en lo que lo busco.
Pues en lo que estamos esperando este contenido descargable, pues uno pensaría de que, bueno, pues ¿qué voy a hacer para pasar el tiempo? Pues resulta que en una noticia bastante acertada, el servicio de streaming Netflix pues anunció que va a estar colaborando con el estudio creador de Cuphead, que es estudio MDHR, si no mal recuerdo.
Ajá, Moldenhauer, sí, algo así se llama.
Para crear la serie de dibujos animados que se va a transmitir a través de Netflix con el mismo arte característico de caricatura viejita. Entonces, es una bonita noticia y creo que la persona que va a estar atrás del diseño de los dibujos animados es Andrea Fernández, que es una animadora de, si no me recuerdo, es de Sudamérica, porque no me acuerdo de qué país reside, pero es la que ha estado atrás de series como la de Las Chicas Poderosas, la última versión que salió.
Ah, está bonita, ¿no? la última, para que veas, sí me gustó cómo se veía.
Y sí duró varias temporadas, ¿o no? Porque digo, ahí sí no
todavía han sacado, sí, todavía está sacando capítulos, ¿no?
Todavía sigue. Sí, la última. Pues. La última de la chica. Hubo una antes de esta que esa sí se veía horrible y fue cuando sacaron todas sus caricaturas igual. Y todos estaban como, güey, no, o sea, está horrible tu estilo.
Uh-huh.
Y después la cambiaron a esta última que sí es como, ah, ok, está bonito, está bien. Ya nos dijeron que bueno, nos dice Michael que el DLC se llama Delicious Last Course.
Ah, DLC. Sí tenías razón.
Sí, es que me acuerdo que el DLC se llamaba DLC.
Hasta ahorita lo razoné. No me había percatado eso. Entonces, pues, ahora sí que esta personalidad va a estar atrás del proyecto y pues, creo que tiene mucho, mucho futuro, que si van a estar el estudio creador del juego poniendo manos y una gran animadora, entonces puede salir algo bastante bueno de esto. Y pues obviamente con el presupuesto y las habilidades que tiene el personaje de Netflix. Entonces, si bien todavía no hay anuncio de cuándo van a transmitir los primeros episodios de The Cuphead Show, pues ahora sí que tendremos que estar a las esperas, pero creo que es un acierto y va a acercar más tal vez a la fanaticada que no conocía tal vez Cuphead para que lo disfruten, ¿no? No sé si ustedes...
Es raro porque es como de... Es un videojuego basado en el estilo de arte de la caricatura de los 80s. O no, más, antes, ¿no? ¿70s? ¿60s?
No, Cuphead es de los 50 más o menos.
¿Sí?
Ya con el color y demás, ya puede ser de los 60s,
70s. Sí. Es un videojuego basado en el estilo de arte de caricatura. Y ahora la caricatura va a estar basada en el videojuego basada en la caricatura.
No, pero de hecho incluso lo hicieron, al fin van a hacer una caricatura, pero creo que ojalá mantenga esa esencia de lo que hizo a Cuphead, vamos.
Ay, es que...
Fuera de la dificultad.
Están locos.
Que tenga la esencia de que los dibujos estén hechos de cuadro por cuadro, con el estilo similar, ¿no? No,
es que están locos, ahorita ya nadie hace dibujo cuadro por cuadro, o sea...
Pero quedó bonito, ¿a poco no?
¿Mandé?
Pero quedó bonito.
Ah, pues de que les quedó bonito a Cuphead, les quedó hermoso, pero están locos, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer un videojuego en las animaciones cuadro por cuadro y ahora una película, o sea, digo, una película, una serie de Netflix?
Bueno, mira, mientras no terminen hipotecando casas otra vez, creo que no hay problema, ¿verdad?
Híjole, señor, terminamos hipotecando el edificio de Netflix, ¿qué procede?
Pero está muy bonito los dibujitos. Sí.
Ahora, sí. Mi única duda es de si van a volver a trazar el DLC para poder hacer su serie.
Híjole, pues ahora sí que esperemos que no, pero pues quiero pensar que sí van a estar bastante atareados, entonces no.
Ahora sí que va a ser un misterio. Y queda la duda que no han dicho, o sea, ¿quién va a estar a cargo de la serie, no? Porque una cosa es que la casa productora sea Netflix.
Y otra cosa es que anuncien al director.
Y otra cosa es que el estudio Moldenhauer vaya a ser directamente el que esté encargado, ¿no? Porque pues yo quisiera creer que ellos estarían encantados de decir, pero no sé si tengan... Una cosa es hacer un videojuego y otra cosa totalmente diferente es hacer un programa de televisión.
Ajá.
Entonces sí. me queda la duda de quién va a estar... ¿En qué parte? Si van a contratar a un tercero, si Netflix, con eso de que ya se está aventando animes y series y todo lo demás, ¿va a estar haciendo eso? ¿O quién?
Ahora sí que es un misterio misterioso.
Bueno, que Netflix tiene el dinero para poder hacer las series que quieran, ¿no? Pero mi única expectativa con respecto a la serie de Cuphead será que al menos se trate de mantener algún tipo de sello, ¿no? De la franquicia, porque pues ya ni siquiera podemos decir del videojuego en específico, porque vamos, el boom que tuvo ya se le podría considerar franquicia con tantas cosas de productos y demás, ahora los DLC y ahora con la serie, pues que se mantenga ese sello, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, y aparte el juego tiene lore. O sea, tiene, tiene historia para poder sobresalir y para tener una serie buena. ¿En qué se va? O sea, ¿de qué va a ser basado o qué historia va a seguir? Va a ser interesante ver.
Uh-huh. Así es. ¿Será canónico o no será canónico? Chan chan. Así es, pero pues esa fue la primera noticia de videojuegos. Y pues vamos a pasar a otra noticia más, en donde creo que es la noticia bastante bastante interesante y creo que fue la noticia sonada de la semana, que nosotros tenemos nuestro bonito Switch, estamos jugando y somos muy felices. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues ahora sí que Nintendo nos lo aplicó de nuevo en vendernos más consolas. Y en un anuncio que no la veíamos venir, anunció el Nintendo Switch Lite, que se puede contemplar como que es una versión más pequeña y mucho más económica de las que se han mostrado en el mercado. En el anuncio, digo, mostraban varias Nintendo Switch Lite con colores ahora sí bastante bastante curiosos, y lo primero que vota obviamente es que sí es una versión más más barata, y conforme se fueron disipando las dudas, se empieza a ver qué cosas estás sacrificando para tener esta versión más.
Me agrada la idea, el precio me convence. Es que sí, siento que le quitaron muchas cosas para hacer solo un descuento de. ¿Son $100?
$100, sí.
Entonces, o sea, ahora sí, ahí te va la lista completa de lo que le cambiaron. Para empezar, pues como ya sabes, los Joy-Cons ya no van a poder, ya no se van a poder quitar. Y con esto le quitaron el HD Rumble. El de que sentías como. Me encanta, es lo más inútil, pero me encanta cómo es, literalmente simula un vaso con hielos adentro de tu control. Y puedes sentir cada hielo moverse por separado.
Ajá.
Es como, creo que nada más lo he usado una vez y es estúpidamente hermoso. Le quitaron esta cámara de visión infrarroja, creo que, no sé cómo se llama. Que tenía en la parte de abajo uno de los Joy-Cons. Digo, ya no se pueden separar. El Joy-Con del lado izquierdo es lo que sí me gustó, que en lugar de que sean los botoncitos, ya es una cruceta. Y pues le quitaron todo lo que es el soporte para dock. O sea, aunque tengas tu Nintendo Switch normal y tengas un Nintendo y tengas tu dock, no vas a poder conectar tu Nintendo Switch Lite al dock y que funcione como si fuera normal.
O sea, dígase en español de que no va a tener la función de jugar en una pantalla. Sí,
en una pantalla, sí, en tele, pues. Portátil. ¿Qué más?
Que no puedo jugarlo con Nintendo Labo.
Que, ¿a poco? Eso sí no lo he visto. Bueno, no, así no me había cruzado por la mente, no sé.
Digo, no,
ah, bueno, sí, no se puede porque no lo puedes quitar,
no
los
Joy-Cons. Separar.
Ajá. Ok, eso es no había pensado en eso, tienes un muy buen punto. Lo que sí me preocupa es que hay una aclaración que dice se pueden jugar todos los juegos que sean en modo portátil. Y aquí te digo, ok, hasta ahorita todos los juegos son modo portátil. ¿Habrá juegos?
¿Quiere decir que en un futuro
va a haber juegos que no sean modo portátil?
O a lo mejor que tengan una mejor experiencia en modo pantalla de TV que en
no,
modo
es que dice, y es que eso tienen razón, las cajas de los juegos de Nintendo Switch dice tienen la indicación de TV y portátil, pero pues hasta ahora todos los juegos tienen ambos soportes. Entiendo que haya unos juegos que no soporten el modo portátil, porque estuve jugando las remasterizaciones de Saints Row 3 y Assassin's Creed 3. Y ambas presentan problemas de audio que no soporta el Nintendo Switch. Y una amiga estuvo jugando Skyrim y también me dijo, está bien, corre bien el juego, pero a veces se corta el audio. Y le digo, sí, es que ese es problema del Nintendo Switch, que no tiene capacidad para reproducir o no sé. Entonces te digo, lo único que me preocupa es esa aclaración de que juegues solo juegos de modo portátil. Ahorita por lo menos sabemos que Pokémon va a estar disponible, porque pues va a salir una edición especial de Pokémon. Y pero en un futuro es como de. Pues, lo mismo dijiste con la New 3DS. Pero para la New 3DS salieron, creo que dos juegos, nada más, que eran exclusivos para esa. Que era
Xenoblade Chronicles. Fíjate que soy de la idea en la que quizá pase como cuando salió el 2DS, de que la experiencia del juego seguirá siendo la misma. O más bien, el concepto del juego, la jugabilidad seguirá siendo la misma, pero habrá a lo mejor acciones que no sean, vamos, se van a tener que alterar a la versión de Lite, por ejemplo.
Sí, por ejemplo,
cuando fue a Link Between Worlds, hay una parte en donde junta, me parece que ya es el final del juego, en donde tienes que juntar la Trifuerza y el jugador lo hace cerrando su 3DS. Y cuando salió la 2DS, mucha gente pues, se quedó atorada en el juego y porque no sabía cómo cerrarlo, ¿no? Hasta que alguien ya llegó con la solución maestra de que te tenías que apachurrar en el Switch de Sleep de la 2DS. Ajá. Y eso el juego lo consideraba como si estuviera cerrando tu consola.
Ok, no, yo no sabía eso.
Sí, entonces pues a lo mejor podría salir alguna situación así, más algo catastrófico, que no sé, que realmente sea la línea divisoria entre la gente que puede jugar juegos con Switch y la gente que no puede jugar con algunos juegos de Switch.
Y es que te digo, o sea, el New 3DS tenía esa distinción, y te digo, Xenoblade Chronicles pues era un gran juego y era exclusivo de New Nintendo. Pero sí, aquí, como por ejemplo, nos dice Michael que, pues, como he dicho, Colabo no se va a poder jugar. One to Switch, que como sabemos, a menos que tenga los Joy-Cons por separado, lo vas a poder jugar. ARMS tampoco, porque también es eso de los Joy-Cons. Pero el problema con eso es, por ejemplo, One to Switch y ARMS, con que tenga los Joy-Cons, los puedes jugar.
Uh-huh.
Pero sí, cosas como el Labo, sí está medio complicado. Y aquí viene otro punto. Eder nos dice que va a ser el nuevo 3DS, y eso es lo que no me gusta, que no querían matar a la 3DS. O sea, desde que anotaron la Nintendo Switch era como de no, una cosa es Nintendo Switch y otra cosa es Nintendo 3DS, y era como de, te creo, pero
te creo, pero ¿qué acabas de ver, Lisa?
Sí, exacto. Pero me preocupa, ¿no? Y y luego fue como de, ah, ok, ¿qué creen? Pokémon va a llegar a Nintendo Switch. Y desde que salió Pokémon yo les dije como de, van a matar a la 3DS. Pokémon era lo único que mantenía vivo a la 3DS. Y después dicen, ah, el siguiente juego de Pokémon ya va a ser solo para Nintendo Switch. Es como de, ya la mataron. ¿Qué sigue? Una Nintendo Switch portátil. Y es como de, pues ya le diste en la madre a la 3DS, güey, ya. Y no sé, o sea, siento que no es como que la mejor forma de terminar con una consola o con el soporte, ¿no? Y pues es que ahora sí que Iwata siempre tuvo como que la visión separada de, una cosa es Nintendo Switch y otra cosa es 3DS. Y ahorita con todos estos cambios, como bueno, o sea, siguieron la visión de Iwata hasta cierto punto, pero pues sí, ya es tiempo de que hagan sus 10 madres, ¿no? Y la otra cosa es que, por ejemplo, también nos dicen que es Eder, que si el precio está en 5,000, pues todavía lo ves, ¿no? Pero yo me quedo así como, pues, no sé, porque ahorita la Switch en Amazon Prime está en
Está en 8,000, pero con los Prime Days está en...
Con el descuento están en 6,000, ajá. Y creo que lo puedes bajar con otro 15% de descuento.
¿Que el Switch?
Ajá.
Sí, de hecho, el amigo de un amigo compró un Switch y le salió en 4,800 en Amazon Prime Day. Haciendo cupón con cupón. Muy barato, muy barato.
Sí,
así que si nos están escuchando, nada más el día de hoy, si nos están escuchando en vivo o mañana, pueden aplicar esa promoción. Y así es recalentado, pues ya, este comentario no surte efecto. Pero sí, digo, efectivamente, este anuncio, si bien podría ser una buena salida para alguien que tal vez económicamente no pueda solventar un Nintendo Switch, creo que las características que le quitaron sí le volaron mucha esencia importante del Nintendo Switch. Le volaron lo que vendría
siendo... Básicamente dejó de ser una Nintendo Switch.
Sí, entonces... sí, no... Para mi gusto, prefiero yo como usuario final... que de hecho era lo que debatía también con un amigo... De que, oye, ¿qué me conviene comprar? El nuevo Switch o el viejito. Pues, digo, viejito entre comillas. Y entonces, haciendo un análisis crítico... Por $100, prefiero tener todas las funcionalidades que merezca la consola. La versión esta Lite sí es bastante escueta.
Es que se
¿no?
ve
es...
bonita. Tiene bonitos colores. Sí.
Está bonita y creo yo que está hecha para un público que no requiera tantas sí. cosas de que te puede llegar
sí,
a ofrecer
así
la Switch,
como pasó
¿no?
con la Nintendo 3DS, que después era
ándale, sí.
Nintendo 2DS. Era como, destruiste lo que era la Nintendo 3DS, pero pues está bien.
Ajá.
Lo mismo
es el de, por ejemplo, si a mí nada más me interesa jugar Pokémon, pues no necesito a lo mejor el giroscopio y todo eso, tantas cosas que tenga la Switch, aunque lo pueda arrancar y ya, yo ya estoy más que satisfecho. Pero fíjate que me da bastante risa, hace rato están platicando de que destruyeron, le quitaron la esencia a la Nintendo Switch con la Lite. Me recuerda mucho, yo veo las imágenes y demás, y pienso que están vendiendo más bien los pads del Wii U.
Sí, básicamente la Nintendo Switch es la Wii U, pero mejor hecha.
Es bien hecha, ajá.
No bien hecha, porque la Wii U estaba bien. Dije mejor.
Bueno, sí, tienes razón. Yo tuve mi Nintendo Wii y apenas estaba empezando a morir.
Sí, sí.
Entonces sí, está bien hecha, está bien hecha.
Entonces sí, pero pues yo sí lo voy a comprar, pero voy a comprar la edición de Pokémon.
Aún así, aunque tengas tu
ahora
Switch.
Sí. Es lo que le decía, lo mismo me pensé, me dijo, oye, ¿por qué vas a comprar otra Nintendo Switch? Y le digo, güey, tengo 5 3 DS. O sea, si me preguntas por qué, mi respuesta es porque tengo 5 de la misma consola, solo con diferentes modelos. O sea, bueno, tiene Nintendo en la caja, lo voy a comprar, ya habíamos establecido eso, Choco.
Bueno, sí, pues esa es la moraleja. Entonces, si buscan una opción más económica y si les interesó esta oferta, pues les gustará saber pues la fecha de lanzamiento, la versión de Pokémon, que es la versión como gris y con
rosita y azul.
Con rosita y azulito, sale en noviembre, el 8 de noviembre. Y las versiones normalitas de colores colores bonitos la puedan comprar a partir del 20 de septiembre. O sea, ya casi la puedo comprar. Entonces, pues, ahí está la noticia de videojuegos. No sé si alguien tenga otra noticia por ahí en su acervo cultural. O pasamos reseña.
Sí, yo tengo una. Que sí, ya ¿cuál? Pueden escuchar el bonito soundtrack de Red Dead Redemption 2.
¿Dónde lo puedo oír?
Y ya lo pueden escuchar en Spotify y lo pueden descargar en Apple Music. Todo lo que es la música de Red Dead Redemption, así se llama, The Music of Red Dead Redemption 2, el soundtrack original, ya se puede descargar y comprar en lo que es Apple Music y Spotify. Esta es una colaboración con Lakeshore Records y fue producido por Daniel Lanois, ganador de 11 premios Grammy. Y pues tenemos a cantantes como D'Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens y Josh Homme. Que pues podrán haber, si jugaron el juego van a escuchar todas las canciones. Entonces, la neta sí va a ser.
¿Es música como de vaquero?
Sí,
¿o?
Es música, ajá, exacto.
Para sentir y para sacar el cowboy y sí. Que llevas dentro.
Sí, sí, sí.
Me voy a fumar mis Malboro.
Pero sí, vale muchísimo la pena. Está muy chida esa música.
Pues ahí está, entonces ya tienen el dato musical de esta noche. No sé si hay otra noticia en su acervo cultural.
Yo digo que Loviño nos platique de lo que sucedió con el equipo del pueblo.
¿Cuál equipo del pueblo?
Con Shanghai Dragons en Overwatch League. Pues nada más, nada menos y nada más. Le ganaron a ¿qué? San Francisco, ¿no?
A San Francisco.
San Francisco, capita. Se me fue el nombre y eso que me etiquetaste y demás.
¿De qué?
Le ganaron a nada más. Otra vez. Le ganaron nada más, nada menos y nada más que a la gente de. Se me fue el nombre.
Empezaron con New York Excelsior.
Sí,
primero hay que empezar diciendo que pasaron a eliminatorias y hasta ajá. Ahí ya eran
No, primero hay que empezar, valga la redundancia, desde el principio, que fue en el que empezaron a sumar puntos, más puntos que la temporada pasada.
En el primer partido de la fase 3 ya habían hecho más puntos que la temporada pasada, que la fase pasada y que toda la temporada pasada, que terminaron 0-40. porque en la primera semana que terminaron ganándole a Valiant 3-1, y después la segunda semana, ¿contra quién jugaron? Contra Atlanta Reign, y le ganaron 3-2. Luego la siguiente semana jugaron contra Valiant, y que ahí les dieron la vuelta 1-3. Y luego la siguiente semana, la 4, que es cuando yo los fui a ver y fue como, ay, yo los... No es cierto, fue la semana 3 la que los vi. Cuando perdieron contra los Valiant, fue como, ay. Y después perdieron, le ganaron a los Gladiators. En la semana 4 fue cuando estaban como que al borde. Y le ganan a Huang Xu Sharish, que pues ya habíamos dicho que son la partida free. Y luego finalmente viajan a Atlanta, pierden contra Huang Xu Sharish, pero ahí, después le ganan a Philadelphia Fusion, y ya con eso ya es como, ok, lo lograron, quedaron, creo que quedaron en sexto, séptimo, en octavo, quedaron así como de por un pelito de nada pasaron.
Sí, quedaron en el octavo.
Eliminaron a mis Gladiators y fue como, mira, ira, pero, carnal.
Fíjate qué chistoso, porque fue de meme, mataron de meme en meme, porque primero fue de que habían sumado más puntos en ese stage que en el anterior, ¿no? Ajá. Después, llegan en cuartos de final, llegan y le ganan a New York Excelsior, que había sido el todopoderoso de la temporada pasada, y de que incluso en algún momento habíamos platicado de que la misma prensa neoyorquina en algún momento les dedicó una contraportada poniéndoles, sí, esto sí ganan, ¿no?
No sé si ya subí la entrevista, pero de hecho, y si, cuando estuve allá en Los Ángeles, hice una entrevista con New York, con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Con Mano... Ajá. No me acuerdo, creo que sí fue Mano de New York Excelsior. Y estoy platicando y era como, güey, o sea, ¿qué pedo? Eran los favoritos de las siguientes, de la semana pasada, y ahorita no están haciendo ni mergas. ¿Qué procede? Y están, sí, los vi medio diciendo como, no, pues es que no estamos seguros, no sabemos, tenemos que adecuarnos y no sé qué. Pero bueno, el chiste es que le ganan a New York Excelsior, el equipo del pueblo.
No, se hemos acoplado.
Y después le ganan a Thanos, a Vancouver Titans.
Ajá, otro meme,
y es como, guay. Y San Francisco Shock, que venía así como, ah, le ganamos a Seoul Dynasty 3-1, papita. Le ganamos a Valiant 4-0, papita. Pues vamos contra Shanghai Dragons y se van a 7 partidas con un 4-3 que te quedas. ¿Qué está pasando, Doctor García? El equipo del pueblo se levanta después de una temporada 0-40, de no haber ganado ni un mapa el año pasado. Ahora están asegurando su fase 3, y creo que con esto ya aseguran un pase para las finales. Entonces es como de... ¿How?
In what world?
Sí, pero sí, esa es la noticia de la... De eSports. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, mañana... Bueno, todavía no estamos, estamos confirmando... Mañana estaremos hablando de eSports igual por aquí, por nuestro canal de Facebook. ¿Sí o no lo viño?
Uh-huh. Obi-Wan Kenobi.
¿Pero qué lo...?
Estaremos hablando porque Watchtower se muda de lo que era Six Sense, estar aquí con nosotros en RSTMX. Y vamos a estar hablando de puros eSports. Y después el miércoles van a hablar de más de eSports, pero de puro LOLcito, porque no entiendo por qué. Si Dota va a tener un premio de 30 millones... Y LOLcito no tiene eso, pero bueno.
Pero sí, bueno. Pero está divertido hablar de LOLcito, y eso lo podrán hacer en Centinela de Control, el cual estará pasando los miércoles, igual aquí por el Facebook y por el Twitch de Reset, ¿verdad? Porque pues está divertido transmitir en dos plataformas. Ya nada más para cerrar lo de Shanghai, se llevaron los pobrecitos $200,000 por haber ganado el stage.
Ah, pobrecitos.
Sí, humildemente, ¿verdad?
Es que, Choco, es como si, si ves al Atlas ganar la temporada, así de pasar de estar en descenso a ganar, es como, ¿what?
Sí, y hicieron la del Atlético San Pancho, la de Cuervos, la...
Pero sí, ya. Pase, pues cambiemos de tema antes de que nos pongamos a hablar de puros esports.
Pues yo creo que ya hay que pasar a lo que vendría siendo la reseña de la semana. Y curiosamente, digo, aquí está mi amigo Pedro también acompañándonos en este, lo que es este, en esta mesa redonda. Y cada vez que pienso en mi amigo Pedro, diría, ¿por qué no sacan un juego de mi amigo Pedro?
¿De tu amigo Pedro? Pero Choco, que ya hay un juego de mi amigo Pedro.
Ah, ¿sí? ¿Qué demonios? Sí. ¿Y lo vamos a reseñar?
Se llama My Friend Pedro, de Dead Toast, de los desarrolladores de estos y de publisher, bueno, distribuidora, Devolver Digital, una de nuestras favoritas, bueno, personalmente una de mis favoritas.
Sí, digo, nada más viendo el arte de lo que es el juego, pues, tiene un plátano feliz, entonces, no sé si el juego trata de plátanos o de matanzas o...
Te voy a decir rápidamente lo que trata. Trata de que te despiertas como si acabaras de morir. O bueno, como estuviste al borde de la muerte. Y te despierta un extraño personaje que es un plátano flotante con una carita. Que al parecer no lo ves solamente tú. Y sí tiene poderes, entonces quién sabe qué es. Pero este extraño personaje se llama Pedro. Y es tu amigo Pedro, que es un plátano.
¿Soy yo?
Sí, eres tú. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues a través de varios niveles vas a estar matando, pues intentar deshacer como un grupo de narcotraficantes, o bueno, no narcotraficantes, como una pandilla. Te van a estar persiguiendo, vas a tener que pelear contra jefes y mucho más en este plataformero shooter que está bastante entretenido. Así que vamos por partes, ¿no? En el aspecto gráfico, pues como dices, el estilo visual es bastante atractivo. Es como una especie de... ¿cómo se llama? Como que neón con con una mezcla de luces neón con oscuridad que hace este ambiente en el que te hace sentir dentro de edificios, pues como si estuvieras en los barrios bajos, porque precisamente estás en los barrios bajos. Vas a ir pasando a través de todo lo que son bodegas, edificios, oficinas, una carnicería por ahí, para ir destruyendo todo lo que son la pandilla esta. Vas a viajar hasta las alcantarillas, que curiosamente es el internet, o es el lugar del internet, que es un lugar físico. Entonces, vas a estar atravesando bastantes niveles diferentes. Y todo lo que es los efectos de cámara lenta, de disparos, de cómo utilizas objetos de explosivos, tu personaje que haga como giros para que esquive las balas, se ve bastante bonito, sí tengo que decirlo. Y esto de que te dé puntos o que te premie al final de cada nivel por cuántos volteretas hayas hecho, por qué tantas formas diferentes de matar, todos los tipos de armas que hayas recogido y así, te da como que pie a que experimentes más como de, ya vi al enemigo y ahora voy a voltear haciendo un giro triple en cámara lenta mientras separo una mano hacia el lado izquierdo y el otro lado derecho para disparar hacia ese bote de gasolina que está encima de su cabeza, mientras que al otro así te empiezas a elaborar otros planes nada más para matar como cosas de lujo y que se vea bonito, y al final de cuentas se ve bonito. Entonces, yo lo estoy jugando en Nintendo Switch y la mayor parte del tiempo lo jugué en modo portátil, y aún así el juego se ve bastante atractivo, corre bien, no tiene problemas de caídas de cuadros. Digo, es un juego simple, pero pues siempre hay que checar esto. Y hay una parte en la que como que rompe todo lo planteado y te lleva a un mundo de los sueños, en el cual pues cambia todo el estilo a algo más así pastel, más nubecitas por todas partes, cositas bonitas y así. Entonces se ve como de, ok, saben variar lo que son los settings, de bueno, los escenarios bastante bien. No solamente es como de, hacer un edificio y ponerle basura para que se vea feo y grafitis, sino también es como, ok, saben hacer diferentes cosas. Mi única queja en el apartado gráfico o en el apartado visual, bueno, de diseño, es que al final del juego sí ya se, bueno, yo empecé a sentir como que los escenarios sí ya se repetían un poquito. Ya o sea, sí intentaban variarle, sí intentaban cambiar la forma de presentarte a los enemigos, de presentarte los puzzles, de todo esto, pero se veía como que si los desarrolladores no tuvieran tanto con qué jugar. O sea, como que el estilo visual de verlo 2D desde un lado los haya como que medio detenido a crear este tipo de plataformero. Y pues igual, todo lo que es el setting no les permitió jugar tanto, no sé, pero al final sí se empieza a sentir como que un poco repetitivo ya los escenarios, las formas de viajar a través de estos, de disparar, todo esto. Entonces, es mi única pequeña queja, pero pues es entendible, porque una son desarrolladores independientes, o sea, tampoco el juego está tan largo, y otra pues tienen que ir como que afinando este pequeño detalle, ¿no?
En el aspecto, dudas. ¿Qué pasó? ¿Es parecido al juego de Hotline Miami?
No.
O sea, que mato todo locochonamente, ¿o?
Sí, de cierta manera sí. Pero, o sea, por ejemplo, en Hotline Miami era como de, te tocan y ya te moriste. Es un poco más, todavía tiene un poquito más de perdón en el que tienes barra de vida. Dependiendo de la dificultad es cuánto te hacen daño o si se regenera tu vida. Y aparte tienes esto como de cámara lenta, tienes este modo en el cual esquivas las balas. Todo eso es como que para hacerlo más fácil. Y pues la diferencia también es que Hotline Miami es top down, bueno, ¿cómo se llama? Sí, top view shooter, que lo ves desde arriba. Y sí. My Friend Pedro lo ves desde al lado como si fuera Mario, es 2D.
Ok.
Entonces, sí podrías compararlos porque es como de, mata a todos ellos, no es la misma temática, pero sí es de así de matar.
Ok.
Entonces te decía, en el aspecto musical también es bastante llamativo el soundtrack, bastante movido, bastante ¿cómo decirlo? Atractivo, y complementa de manera adecuada todo lo que es el caótico mundo de los disparos y de estar dando vuelta y de hacer cámaras lentas, los efectos, los disparos, las explosiones. Entonces es bastante, por ahí también está bastante bien hecho. En el aspecto de la historia es simple, quisiera decir. Intenta tener como que sorpresa, esto es lo que está pasando. Pero es como de, ok, no. No es la gran sorpresa. No es como que, no, obviamente no esperan una historia profunda. Entretenida sí, y divertida por todo esto de que te digo, de que el internet es un lugar físico y hace muchas bromas de eso, o de cómo la tecnología fue cambiando y a las personas así, o de por qué estás matando a todo esto. Entonces, en todo lo que es este guión de las interacciones entre el Pedro o el plátano y tú, sí lo hace bastante bien, sí lo hace divertido, pero la historia sí es simple. Y en el modo de juego es sí, creo que ahí es donde lo hicieron a la perfección. Y desde el año pasado que los visitamos en E3 y platicamos con ellos, era como, ok, esto va a ser un juego que va a pegar. Tienen el potencial para ser un gran juego y realmente lo hicieron, ¿no? Como te digo, es un juego de disparos en el 2D de izquierda a derecha. O sea, tiene un nombre, pero no me acuerdo, que es como el estilo de Mario.
Plataformero.
Sí, un plataformero en 2D. En el cual pues vas a tener diferentes armas. Empiezas con pistolas, luego pasas a SMGs, luego pasas a rifles, escopetas. Y así para que pues te dé como que este sentido de que vas avanzando. Y obviamente es cada vez más fácil matar a los enemigos. A los enemigos simples, vas encontrando diferentes tipos de enemigos. Entonces, pues lo divertido de este juego es, como te digo, que el juego te da puntos por qué tan caótico eres o qué tan extravagante eres en cuanto a tus muertes. Entonces puedes hacer giros triples mortales y luego en cámara lenta estar girando como bailarina para esquivar las balas mientras disparas hacia todas partes a tu alrededor para matarlos, o puedes dispararle a una sartén para que reboten las balas y entonces lo avientas hacia el techo, le empieza a disparar y las balas empiezan a caer a todos los que están en otra habitación. Puedes ir sobre un barril y aventárselos en la cabeza para matarlos, o puedes agarrar una patineta y estarlos golpeando con la patineta mientras andas con ella y disparas. Es muchas cosas bastante entretenidas y extravagantes, ¿no? Te digo. Y entonces, pues de todo ese aspecto, My Friend Pedro sí es bastante divertido. Lo que sí es que Nintendo Switch es un poquito difícil los controles de agarrar la onda. Lo bueno es que tiene personalización completa de los botones, mapeo total control del mapeo. Entonces, si no quieres disparar con gatillo, lo puedes cambiar por cualquier otro botón que tú quieras. Pero dicen que en PC sí es más fácil jugarlo. Sí te da más control sobre diferentes habilidades que tienes, como es la de esquivar las balas dando giros, o como el de separar tus manos para disparar una al lado izquierdo y otra al lado derecho, cosas de ese estilo. También los puzzles, entre comillas, que al principio solo son de matar gente y después es como de, descubre cómo activar tal palanca disparándole, haciendo que tu bala rebote sobre tal parte. Son simples, pero pues le dan un buen cambio de ritmo y entretenimiento. Y también
tengo una duda. Perdón.
También tiene como que diferentes jefes que tienen sus propias mecánicas de juego. Hay unos que te dicen que es como, tienes que andar en una moto y destruir tal camioneta. Tienes que estar en la patineta y llegar hasta tal punto, porque si no te va a alcanzar y te va a matar. Está volando, cosas así. Entonces, cada uno sí se siente único, cada uno sí se siente diferente y pues le va dando variedad al juego, ¿no?
A ver, te interrumpo. Preguntas técnicas. Ahorita que estás comentando de los jefes que te encuentras en el título, ¿la dificultad es ajustable, es complicado, o sí, tiene un modo New Plus o algo así?
No recuerdo si tiene New Plus, pero sí tiene dificultad ajustable. Y te digo, son los detalles como de, en la más fácil, tu vida se regenera a full, los enemigos se mueren rápido y te hacen menos daño, ¿no?
Y ahora, aprovechando de que están hablando de dificultad y demás, ¿crees que pueda ser un juego de esos que se les pueda hacer speedrun y demás? Sí, aprovechando
definitivamente género, es para speedrun.
Estrategia y todo eso.
Sí, está hecho para hacer Bueno, no está hecho, pero sí tiene la posibilidad de verlo en un Awesome Games Done Quick, en el cual es así como, vamos a ver quién lo pasa más rápido. No sé qué tanto posibilidad haya de variedad de, así como de,
de rutas,
ajá. O sea, no creo que sea como un Mario 64, que a la fecha siguen descubriendo diferentes cosas. O sea, siento que aquí es nada más como de, él es el que sabe ya mejor los caminos, o ya sabe cómo saltar, cosas de estas. Entonces, sí tiene la posibilidad, pero pues ya no supongo que no va a aparecer así, una vez ya.
Okay.
Pero sí, en cuanto a la dificultad, sí tiene desde lo más fácil, que es como, se regenera y no te hacen daño, o no te hacen tanto daño, no se regenera para tanta vida, para nada la vida, te hacen un buen de daño, y la munición es más escasa.
Ok, entonces si ¿sí lo recomiendas? ¿Si ¿sí vale la pena que lo compren o no?
Sí, es bastante divertido. No esperen así ¿cómo se llama?
La octava maravilla.
Sí, no esperen un juego profundo que les dé horas tras horas tras horas tras horas de entretenimiento. Está corto, está simple el juego, pero es divertido.
Ok. Pues ahí está el dato. Entonces, si buscaban al amigo Pedro, si querían disfrutarlo en, ahora sí que en su dispositivo favorito, que creo que nomás es en PC.
Es PC y pues, Nintendo Switch.
También Nintendo Switch. No sabía eso. Pues ya saben que pueden consultar la biblioteca para que puedan descargarlo. Entonces ese fue el título de My Friend Pedro. Y pues vamos a pasar a lo que es el tema random para que no nos agarre la noche. Y si nos han estado siguiendo...
¿Ya podemos tirar salsita?
Sí, ya podemos tirar
salsita. Es hora de la salsa.
Alguien
pero, dijo salsa. Para saber de qué salsa estamos hablando, si han estado atentos a nuestros podcasts, recordarán que hace ya unos meses estuvimos hablando de una propuesta que tenía TV Azteca para la incursión en los eSports y videojuegos, y pues ahora sí que platicamos mucho de en aquel entonces. Pues ahora sí que Televisa no se quiso quedar con las manos cruzadas, y el día de hoy, bueno, el 15 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, el 15 de julio, alias el día de hoy, lanzaron lo que es el canal de Bit.me. Se preguntarán, ¿qué hay en este canal de Bit.me? Pues es la conjunción de, digo, en papel suena bastante llamativo. Imagínate la cultura geek, los eSports, tecnología y videojuegos juntos en un solo canal. Yay. Es algo que no se ha visto. Entonces, digo, algo que es efectivamente cierto, si no es algo común, un canal que esté destinado a estas cuatro vertientes en su totalidad y que sea latinoamericano, ahí sí no hemos visto algo similar que yo recuerde. Digo, sí, programas.
Obviamente sí, digo, o sea, programas de videojuegos ha habido cientos. Sí, decenas, dejémoslo así. Decenas. Pero creo que lo atractivo es que es un canal completo.
Uh-huh.
Entonces, como le dices, va a tener toda una programación de videojuegos, anime, que es eSports, muchas cosas.
Así es, y digo, en esta fase de lanzamiento vamos a decir que por el momento se están contemplando que haya cierta cantidad de horas, que son 120 horas de contenido, 12 producciones totalmente originales, y pues ahora sí que cerca de 40 horas de anime. Entonces suena un sueño guajiro.
Suena, o sea, como que saben vender las cosas.
Al canal que todos habíamos estado esperando por años, pero jamás llegó hasta hoy. ¿Quién sabe cuántos años tarde?
¿Qué no ya existía en Twitch?
Exacto, también.
Pero bueno, a ver, platícanos, Choco, ¿qué más?
Pues entre la barra de programas, digo, ahorita comentaré algunos de los programas que están en esta barra, y el contenido de anime, y ya después podremos opinar un poquito de qué nos parecen estos programas, si buenos, malos u otros. Y en los programas que están está Agarra el Control, que es ahora sí un programa de entrevistas, donde va famosos a que demuestren qué tan buenos son en los videojuegos. Como un Let's Play, pero de famosos. Entonces, también hay uno que se llama Arte Geek, que es ahora.
Te iba a decir, por famosos se refieren a que vamos a ver a toda la sobra de la
vamos
academia.
A ver vamos a ver a Alfredo Adame y Carlos Trejo.
Sigue.
Ahí va a ser la famosa pelea, nada más que no nos han dicho.
Sí, exacto.
También hay un programa que se llama Arte Geek, que ahora sí que, digo, para los que quieran ver en qué horario están, los invitamos a visitar ahora sí que el portal de Televisa para que vean en qué horario se van a estar mostrando esto, y los conductores. Y en este programa que se llama Arte Geek se va a hablar del anime, del manga, del coleccionismo y de los cómics y anime. También va a estar el programa de Bit.me Deportes, que es un programa dedicado a todos los juegos basados en deportes. O sea, si siempre querían un programa de FIFA, ahí lo van a tener. Un programa llamado Campo de Batalla, que es uno basado en títulos shooters, en los Battle Royales, donde combinan recomendaciones, reseñas y análisis, pero enfocados en estos géneros. Game Evolution, que es hablar de la evolución de los videojuegos. Entonces van a ver, es como más histórico, así que vamos a ver cómo han cambiado los videojuegos. El programa de New Challenger, que es donde se pondrá aprueba la habilidad y conocimiento de videojuegos con los invitados, que de seguro también son famosos. Los famosos que estaban en el otro programa lo inventan ahí. Ah, es cierto. Retro Game, donde van a hablar de títulos clásicos. En el que estábamos debatiendo Eduardo y yo de qué rayos era. Es SheSports, que es un programa de chicas gamers que pueden disfrutar de tecnología, videojuegos, cultura pop. Pero el nombre no sé si...
Sí, es como de... Bueno, sigue con la barra ahorita ya crítico. Okay.
Tester, que es el gameplay de títulos nuevos con análisis y un poco de reviews. Trigger and Fire, que es una mesa redonda de debate. WebTech Future, que es de tecnología. Y Zero Control, que es de noticias. Eso en el apartado de videojuegos y tecnología.
Y el anime, te lo voy a resumir, el anime que seguimos viendo hace 10 años. Fin.
Así es algo triste que ahorita platicaremos, pero siempre quisiste ver Caballeros del Zodiaco, Mazinger Z, hasta
más hoy. Caballeros del Zodiaco, más Dragon Ball, más Dragon Caballeros Ball, del Zodiaco.
Es como si Canal 5 te pusiera nuevamente Malcolm. Pues espera, es lo que están haciendo ahorita. Sí. Pero vamos, o sea, hay algunos animes que, por ejemplo, si digo, ok, les daría una oportunidad, por ejemplo, Mazinger Z. Quienes no lo han visto, pues obviamente es una de las joyas del anime, ¿no? Que ha marcado puntos sobre las IES antes y después de algunas épocas. E inclusive, pues, es considerado un tipo anime de culto, ¿no? Entonces, de ese yo lo pasaría, pero por ejemplo, otra vez estar viendo Caballeros del Zodíaco y demás, ojalá nada más sea, bueno, si los van a poner, que realmente pongan la serie completa, ¿no? De que llegan, terminan las 12 casas y otra vez...
No, tienen todas las tienen todas, pero a diferentes horarios. Mira, tienen
ahí está, entonces...
la reencarnación de Ellis en las mañanas, ajá. Luego el de Contraatacan terminando el de Ellis. Es un desmadre porque es...
Pero es que son las
van a transmitir todos al mismo tiempo. Van a transmitir todos al mismo tiempo, o sea, a las 4 de la mañana van a transmitir la gran batalla de los dioses y a las 5 otra vez contraatacan. Y después a las 6:30 Lucifer y después Dragon Ball y después Obertura del Cielo y después Leyenda del Santuario. Entonces como
ese es un buen punto que está tocando Eduardo, digo, ya empezar para la salsita. En primer lugar, en el apartado de anime, sí, efectivamente, nos están reciclando la que llego desde que tengo uso razón. Digo, sí se incluyen al menos 4 animes que se me hacen que no son comunes, como Tales of Zestiria.
No sé si hubiera elegido Tales of Zestiria, pero está chido que traigan Tales.
Ajá. Deadly Survivor, Tsugomo y Striker de Blood. El problema con esta barra de anime, independientemente que también es la repetición, la mayoría de los animes que nos dan, son los horarios que comentaba Eduardo. Por ejemplo, estoy viendo yo Mazinger Z a la 1 de la tarde, pero también va a haber repetición a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana. Entonces, lo que me va a estar diciendo, que obviamente también con otros animes también se va a aplicar eso de la repetición. Entonces, si voy a tener 24 horas de sana diversión en este canal, pues tal vez realmente en un inicio, ahorita que están empezando, realmente tienen tal vez de 12 a 14 horas activas y lo demás sería repetición. Entonces eso me diera a entender que tal vez les faltan más licencias para enriquecerlo un poquito más, o les falta más contenido,
más
original,
programas.
O más programas, o cómo rellenar su hueco, porque sí estoy viendo bastantes repeticiones y creo que ahí
todo el tiempo, o sea, las mismas licencias que tienen pagadas las son buenas.
Bueno, pero también, o sea, son otros tiempos, ya superamos una fase, ¿no? Como que de que precisamente estén renovando las mismas licencias de siempre, ¿no? Hace rato lo decía yo, por ejemplo, con el Canal 5. Cada vez que la gente deja de ver el Canal 5, de pronto vuelven a pasar Malcolm, vuelven a pasar Drake y Josh, vuelven a pasar todos esos programas con los que de alguna forma crecimos y no nos molesta verlos al día de hoy, pero también se enfrentan contra un gran problema o un gran monstruo que es Internet, en el cual ya podemos ver todo ese contenido de forma gratuita, ya sea de forma ilegal, por así decirlo, en Facebook. Tú le das a la barra de Watch y prácticamente están haciendo streaming de capítulos de Malcolm o segmentos incluso de los capítulos. Te vas a YouTube y puedes ver highlights de algunos capítulos. Te pagas un Crunchyroll o te pagas un Netflix y el mismo contenido que te ofrecen probablemente también lo tienes ahí y lo puedes disfrutar a la hora que tú quieras, cuando quieras, en el momento que quieras.
Digo, entonces, o sea, también tenemos programas nuevos, como le dices, sí, Styria, Strike the Blood, Devil Survivor, bla, bla, bla. Pero entonces, pero volvemos a lo mismo, de esos 10 que anunciaron, 4 son 10, 15, 4 son nuevos, entonces como, ya déjenme repetir, por favor.
Claro, y por ejemplo, lo hemos visto como, por ejemplo, con el Konichiwa Fest, que se ha traído y ha tratado y ha organizado el doblaje, por ejemplo, de la película de My Hero Academia. Uh-huh. Si eso se puede hacer hoy en día, pues ¿cuál es la barrera para Televisa de hacer ese tipo de cosas? Porque vamos, realmente a la inversión que le podrían dar, pues cubren como un medio capítulo de alguna telenovela o alguna producción de alta prioridad para Televisa, por ejemplo. Entonces, no es caro en el sentido del poder adquisitivo que tiene la empresa que tiene este proyecto. Y vamos, o sea, no cuesta nada a lo mejor pedir ese presupuesto. O bueno, quizás sí cueste ese presupuesto, ¿no? Pero no es una mala idea arriesgarse para tratar de traer algo diferente y dar un respiro a algo que se viene pidiendo desde hace años, no solamente con la televisión de cable, sino para las cadenas de nivel nacional que han sufrido ese problema desde hace 20 años, más o menos.
Sí, no, y de hecho, por ejemplo, alguien ya estuvo tirando salsa, esta chica de ¿cómo se llama? Konichiwa. Que es una, si son fanáticos del anime, sabrán que es como que una de las encargadas en traer todo lo que es películas y de este estilo a cines como Cinépolis y esto. Entonces ya estuvo, también fue a tirar salsa como, güey, o sea, me estás trayendo programas de hace 20 años y otros programas que de hace 5. Entonces, ay, Dios santo, no, del lado del anime sí, no les doy nada porque pues no sé qué quieren hacer, pero bueno.
Eso le dijeron, bueno, ya cubrimos las primeras ya cubrimos las primeras 12 horas de nuestro contenido. ¿Con qué vamos a cubrir lo demás? Con anime, güey. Sí, a juego, vamos con anime.
Vamos a pasar Mazinger otra vez.
¿Qué anime podemos poner? Oh, Caballeros del Zodíaco. Sí, Caballeros del Zodíaco. No hay pierde. No sé, creo que sí se tiene que hacer más esfuerzo todavía por tratar de refrescar esa barra de anime que está oxidada desde hace
años. Pero bueno, ya dejemos de tirarle salsa al anime porque
es que anime reviven el doblaje de Naruto.
Sí, que diga que es el más perrón. Y ahí les va primero mi salsa, ¿no? Lo estuve viendo. Perdí 2 horas de mi tiempo viendo este programa. Y lo primero que, mi primera queja fue, ¿por qué se ve tan feo? Y es que no está en HD. Y perdónenme, pero hasta la televisión abierta ya está en HD. Y este programa no está en HD.
Como que les dieron las cámaras que estaban a punto de...
Ah, exacto, las viejitas. Ten, juega con estas cámaras. Pero sí, no, o sea... Es una... ¿Cómo decirlo? Una disonancia muy cabrona. Cuando dices, voy a hacer un programa de tecnología y videojuegos y no lo transmites en HD.
Ajá.
O sea, no sé si entiendan mi punto.
Sí, claro.
Sí. Entonces esa es mi primera queja. Y la segunda es que tiene todas las vibes, toda el alma de Televisa. Y por ejemplo, sí. Inoportuno lo estaba diciendo. Estaba diciendo, güey, estoy viendo un Hoy de videojuegos. O sea, tienen...
No, faltaba la voz de Chimita. Sí. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Cero Control con Gus Rodríguez y Tavo Rodríguez.
Muchas veces, Chemita.
Ay, Dios.
Cuéntanos, ¿qué tenemos el día de hoy?
Bueno, pues el día de hoy, Tavo nos va a traer los trucazos, ¿no? Para el Mortal Kombat. Y bueno, pues chavos, no se lo pierdan ahí en casita. Y en otro segmento, pues vamos a tener a Gus pasándonos los trucos de Mario 64, porque pues se encuentran nuevas rutas cada día en el speedrunning. Además, vamos a tener las noticias más importantes de los esports y de la farándula del gaming, como la boda de Derry Gameplays, ¿cómo no? ¡Ya nos invitaron!
Ay, pero sí, no, te digo, o sea, no sé si les dieron clases de ahí o qué, pero te juro que es ver un programa de Televisa cualquiera, solamente hablando de videojuegos.
Sí, tienen como el skin de Televisa Deportes, hace cuenta que así lo sentí más o menos.
Sí, de la gente, pero hasta hablan igualito, o sea, no sé cómo le hicieron, hablan con los mismos tiempos y todo, de un programa de Televisa, y es como... How? Why? Why would you do that?
Fíjate, Pati.
Exacto. Y me da risa las descripciones que sacaron para todos sus programas. Me aventé como tres veces, porque para esto repitieron tres veces o cuatro veces su especial de lanzamiento en el que te explicaban cómo era cada programa.
Estaban los chavos jugando falsamente FIFA o algo así, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces primero, veía el de ¿qué? Trigger and Fire, de mesa de debate con expertos, y veía a Javier Rodríguez hablando de sí, es que vamos a invitar a la prensa y esperamos verlos con nosotros platicando, y no quiero que nos caiga básicamente la salsa, pero quiero ver, y Dani Quino repitiendo, sí, quiero ver al mundo arder. Sí, quiero ver al mundo arder. Y es como, sí, ya te entendí por quinta vez que quieres ver al mundo arder en tu programa. No me lo tienes que decir 10 veces seguidas.
Entonces, hay otras formas de decirlo, como, sí, quiero ver el mundo arder, vamos a tirar salsa, vamos a tirar el
chisme. Se van a romper, ajá.
Vamos a romper un par de vasos aquí, que se bailen las amistades.
Aquí etcétera, se rompió etcétera, una jerga.
Exacto, bueno, no creo que los dejen.
No, eso creo que eso todavía no lo pueden decir, pero bueno.
Yo también tiene para hacer televisión su código de palabras altisonantes. Sí. No está. Lo tienen bastante light, porque una amiga me estaba platicando en la mañana precisamente de que en un par de programas ya habían escuchado un par de veces groserías, ¿no? Y está chistoso, no digo que esté malo, está chistoso. Porque precisamente a principio de la transmisión les comenté este pequeño dato perturbador de que Bit.me sustituye a la barra de telenovelas juveniles, que era Teen. De hecho, Teen terminó transmisiones con el último capítulo de Atrévete a Soñar.
Entonces, me da mucha risa que sepas que era el último capítulo de Atrévete a Soñar.
Es que te voy a contar una historia bastante graciosa. Estaba yo navegando en Facebook y hay gente que se dedica a cazar canales, y en una de esas les debió de caer el chisme o algo así de que iban a sustituir a Teen. Entonces pusieron a grabar los últimos 5 minutos de Teen. Y obviamente, o sea, era demasiado... Cuando estás viendo la recopilación de la telenovela, los highlights y demás, al lado de los créditos, pues obviamente es el final, ¿no? No hay de otro.
Pero otra. Bueno, sigo con mi rant. te digo, vi ese programa de Trigger and Fire, es como... Y vi su extract, y era como... Uh-huh. Esto es básicamente lo que está haciendo Canal 4, pero en videojuegos. Uh-huh. Seguimos con el punto de Televisa. Y uh-huh. Y luego vi creo que el único que alcanzo a rescatar, y ni siquiera porque es su programa, ni siquiera por el contenido, sino por las personas, es el de Campo de Batalla, que está Skyshock y Javi Becker. A los dos los respeto y los quiero un chingo, pero no sé por qué no les dieron un programa de esports.
Era lo que te iba a comentar precisamente, digo, ustedes que están más inmiscuidos en esto de los esports, vi mucha de la plantilla de los que están a cuadro y atrás de este proyecto, y creo que hay muchos, digo,
hay influencers, que hay gente muy... y tres personas que saben de lo que están hablando,
pero creo que sí fue acertado este programa, porque cuando vi el nombre de Skyshock,
Eso sí, o sea, se los aplaudo.
Yo por ejemplo, bueno, Sky Shook y Heidi Decker por la experiencia que tengan en Riot y en Riot y como, sí, como
no, caster. Y estuvieron, y, bueno, estuvieron invitados varias veces en ESPN.
Sí, pueden entrar fácilmente a cualquier programa que ofrezca Bit.me. A lo mejor lo que no me gusta o lo que no me termina de llamar la atención del programa dedicado a Battle Royale es que precisamente es única y exclusivamente sí, para
de shooters. Y es como, güey,
sí,
guay.
Y es un hecho de que tarde o temprano vamos a ver un declive en la escena de los Battle Royales, ¿no? Y inclusive las mismas desarrolladoras empujan ese descontento de la comunidad, por ejemplo, con los parches semanales de Fortnite que nada más se dedican a sacar nuevos skins y a quitar armas a lo estúpido para que, sí, no amigo, lo sé, hasta los mismos jugadores profesionales de Fortnite se quejan, ¿no? Entonces, el día que se acaben los Battle Royales o baje esa popularidad que los tiene hoy en la cima y llegue un nuevo género, ¿qué va a pasar con ese programa? ¿Lo volverán dedicado a 100% a shooters? Porque no creo que...
Pues van a estar hablando de Call of Duty y Battlefield todos los años.
Exacto. No creo que Fortnite sí. o Free Fire o algo así atraiga sí. el...
Free Fire no es que no atraigan público. Free Fire
es súper popular aquí en Latinoamérica,
sí,
¿no?
Sí, no es que no atraigan pero público. No tiene contenido.
El día que ellos se vayan, el día que se les baje de ese escaldón de oro que tienen... ¿con qué van a llenar el programa? O esa audiencia que se vaya con el género sí, va a querer interesarse de Strike, de Call of Duty, de qué sé yo, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí hay que tener un control de riesgos o tener un plan B con respecto a un programa o simplemente mejorarlo y a tratar de hacer algo.
O comprar Watchtower y que nos inviten a hablar de esports.
Watchtower. Ah, sí, cierto, sí.
¿Verdad?
Pero sí, o sea, te digo, respeto y también, o sea, te digo, soy muy fan del trabajo de Sky Shook y de Heidi Decker y del Cántalo por última vez, Sky Shook, por última vez. Pero no entiendo por qué no darles un programa de esports.
Sí.
Pero sí, bueno. De hecho es lo que no hace, como que creo que lo que hizo TV Azteca, que en su momento platicábamos, se lo enfocó mucho a lo que es esports.
Porque lo metió a los protagonistas.
Y está bien, pero siento que tal vez que haya conocido, digo, no conozco muy bien al staff
el
que está
detrás de TV Azteca. El problema de TV Azteca es que no tienen gente chida. Cherry sabe.
Y aquí lo tienen.
Aquí la tienen, sí, y no lo están
aprovechando.
Cherry sabe, pero la están mandando a hablar de videojuegos que no son su especialidad. Y ese es el problema. O sea, si a Cherry me la pones a hablar de juegos de Blizzard, de Hearthstone, todos estos... Te aseguro que sabe un chingo.
Y no hay gente en la producción que esté tratando de empaparse y corrija los errores que a lo mejor se están provocando en la transmisión o que te pueda decir, oye, ¿sabes qué?
Es que está usando chetos. Es como, güey.
No lo sé, creo que hace falta un poquito más de preparación del lado de TV Azteca, pero el punto bueno de que ellos tienen, es... que nada más se dedican y se enfocan a la rama de eSports.
Y lo están eso haciendo bien porque ya invirtieron en Allied eSports.
Claro.
Que tienen la arena en Las Vegas.
Están haciendo poco a poquito su división como lo hizo ESPN en su momento. Ajá. Claro que necesitan más gente de detrás para poder saber en qué momento lo están arruinando y en qué momento.
Y creo que diste en el clavo, Loviño. Que TV Azteca lo está haciendo poquito a poquito. Y siento que ese es el problema de Televisa. Que no sé si Gus Rodríguez o sea Tavo Rodríguez. Los que ya tengan como que algún trato bueno con gente de Televisa. Supongo que Gus por la historia que tiene con ellos. Y les haya vendido de más el programa o en el canal. Pero siento que Televisa se está yendo muy así como de, pues vamos a aventarlo todo al asador con tal de ganar la TV Azteca. Y es que los videojuegos son el futuro y es como, pues sí, pero no es la forma en que estás haciendo contenido y ahorita voy, ¿no? Voy a terminar de hacer mi análisis. Y mi otra queja es que veamos a los hosts de los programas, ¿no? Ahí te va. Ya vimos Campo de Batalla, Sky Shook y Javi Becker, ¿no? Ahí te va lo siguiente. Gamevolution, Gus Rodríguez y Denshow. Retro Game, Gus Rodríguez. No, espera. Espero que entiendas mi punto. Gamevolution, Gus Rodríguez y Densho. Retro Game, Gus Rodríguez. Tester, Densho. Zero Control, Gus Rodríguez y Densho. Vamos a otro programa. ¿Ahí dónde estaba?
Creo que en Gus Rodríguez y Densho, pero creo que entiendo.
G-Sports, Danny Kino. Trigger and Fire, Danny Kino. Web Tech and Future, Danny Kino. Vamos a otro programa. Agarra el control. Julián Huarco y no, es Ricardo Barranda. Después es New Challenger, Ricardo Barranda. Aquí abajito estaba. Web Tech and Future, Ricardo Barranda. Es como, tienes a cuatro personas que están en todos tus programas.
Uh-huh.
Dime en qué canal de televisión el mismo personaje está en más de un programa. No vemos a La Torre en más de un noticiero. Nunca vimos a Pati Chapoy en más de uno de chismes. Nunca vimos a ni siquiera a los presentadores de sus realities todos chafas. Los vimos en más de un programa al mismo tiempo.
El único que ha tenido como que esa fortuna, entre comillas, es Jacobo Saludowski, y eso porque su noticiero pasaba.
Pero Saludowski.
Entiendo tu punto. Y cuando mencionas a El Clavo y a Densho tantas veces, me quedo pensando, caray, no sabía que el canal de YouTube de Atomic se había terminado.
Y qué bueno que tocas eso, porque
de Televisa.
No lo han dicho, pero dicen que el Clau también está detrás de esto. Y si tienes al Clau y a Densho, no dudes que tarde o temprano va a estar Barkley aquí.
Uh-huh.
Y aquí viene mi otro punto. Ok, estás trayendo a youtubers, bueno, a influencers. Danny Kino, Bahía sabe chido de videojuegos. Brigitte Cray, Ale de Lint, Bahía sabe de cosplay y de videojuegos. Gus Rodríguez, a él no le puedo pedir nada, lo respeto un chingo. Densho, tiene su tiempo, lo respeto solo por eso. Y no me acuerdo quién es el otro, pero todos ellos sí o no tienen un canal, ya sea de YouTube o de Twitch. ¿Cómo vas a diferenciar su contenido de televisión de lo que veo en YouTube o Twitch? O sea, ¿qué es el extra que me lleve a ver un programa de televisión?
Detrás de bambalinas en stream.
No. ¿Cuál es el extra de que me tenga que levantar? O bueno, que tenga que tener mi tele prendida a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde en punto para ver un programa, porque si no me lo pierdo. A ver una retransmisión o a ver una transmisión en Twitch ya empezada, en mi computadora, en mi cama, tirado como si nada.
A la hora que se me pegue la gana.
Que esa era la que es, bueno, que es la queja de todos los millennials y Gen Z sobre la televisión, que la están matando.
Fíjate que hay que, si hiciéramos un análisis de la situación en donde se encuentra Bit.me, en la barra de canales en donde se encuentra, las cadenas de televisión por cable, pues se dividen normalmente. Televisión abierta, películas.
Sí, está en la selección de niños.
Ajá, está en la selección de niños. Y Bit.me está compitiendo en ese sentido con Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, este canal termina acomodado entre Cartoon Network y Disney, ¿no? Por poner un ejemplo. Ah. Entonces, tú estás viendo Cartoon Network, no pasa tu caricatura favorita y estás haciendo zapping.
Pero en el otro canal tienen Los Caballeros del Zodíaco.
Exacto, y de pronto encuentras Los Caballeros del Zodíaco, y si no, ya en la noche, cuando no hay nada que ver en la tele, te encuentras a lo mejor los programas de la barra de Bit.me, te encuentras a Gus, te encuentras a Sketch, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí creo que sí hay un plus, quizás, pero también el problema de los programas es que están pasando en un horario que...
¡Está horrible su horario!
Con la élite de streamers que hay en Twitch, que hay en Facebook. Entonces, creo que hay que hacer un estudio un poquito más avanzado en qué horario deberían de encajar estos programas, en los cuales tú estés haciendo zapping, te encuentres con el programa y digas, ok, me quedo aquí porque me llama más la atención ver esto, que es nuevo, entre comillas, a seguir viendo la caricatura que puedo ver el día de mañana o al rato en la repetición de la noche. Entonces, creo que sí le hace falta un poquito, le hace falta más trabajo de logística a Disney del que aparenta, pero al menos para arrancar está bien, más no es lo suficiente.
No, yo no digo que está bien, pero y dices un punto importante, los horarios. Según estadísticas de Twitch, las 4 de la tarde es el mejor momento, bueno, el momento más, donde hay más streamers y más gente haciendo contenido, porque precisamente es la hora de la comida en muchas partes y aprovechan para ver este tipo de contenido, ¿no? Dime cómo vas a competir en un mercado en el cual Twitch es uno de los principales productores, bueno, ni siquiera productores, sino distribuidores, quisiera decir, o mucha gente tiene contenido propio, contra un programa de Televisa en el cual voy a ver entrevistas con famosos mientras juegan videojuegos a las 4 y media, o voy a ver un programa dedicado a los videojuegos basados en deportes a las 4 y media, o voy a ver este... que está a Densho hablando de juegos nuevos a las 5, o a Javier Rodríguez y Dani Quino a las 5 en un viernes, en donde probablemente no esté ni siquiera en mi casa. O sea, están mal sus horarios. Dime a la 1:30 quién, qué adolescente, o porque ni siquiera está orientado hacia niños. O sea, esa gente que contrató,
bueno, a la 1:30 ya a la 1:30 los niños, las primarias normalmente ya salieron.
Por eso, de clase. Te digo, pero dime qué niño va a querer ver un programa con Densho y Gus Rodríguez.
Eso sí, habría que ver, yo creo que para ese tipo de cosas hay que hacer un análisis de contenido y hacer un análisis del discurso para ver si realmente puede esto enganchar a un niño, ¿no? Porque a lo mejor si
te digo, dime quién si niño va a querer eso. Ver a Gus Rodríguez hablar de este
de juegos retro.
Eso
de,
sí,
de Mario, es como de güey, nadie te va a querer.
Si es noticias de videojuegos más en general, creo yo que si se utiliza un lenguaje un lenguaje sencillo,
pero niños hoy en día no quieren ver este contenido. O sea,
no, yo creo que sí difiero mucho. Imagínate que en la agenda de pronto del programa de Gus hablan de Fortnite. Y eso agrégale de que hizo aparición el Rubius, por ejemplo. Pues obviamente eso es algo
pero,
que un niño.
Bueno, pero no lo van a ver por Gus Rodríguez, lo van a ver por el Rubius. No,
exacto, pero el contenido, o sea, lo que te presenta en Gus y Densho, pesa más de que las personalidades. Eso podría ser una estrategia que podrían seguir, pero vamos.
Pero ahí estás desaprovechando a las personalidades.
Exacto.
Y entonces, dime, yo no veo, hoy en día yo no veo en la tele a las 3 de la tarde las noticias con en el 4 con Ana Paula Ordorica por el contenido, porque yo no sé qué contenido van a traer las noticias, yo lo veo por quien está dando las noticias, porque prefiero ver a Ana Paula Ordorica en el 4 a ver en el en el 2 sus novelas, o a ver en
Caballeros del Zodíaco,
en el 7, ni siquiera hay Caballeros del Zodíaco ahora.
O sea, a ver a Hechos Meridiano, ¿no?
Exacto. O a ver a los de. A ver en el 6 su programa de los norteños, que está el asco, porque es. Honestamente es contenido del asco. O sea, no sé. Siento que Televisa está. Le vendieron mucho la idea a los productores de Televisa. Están apostando mucho sin haber estudiado a fondo.
Creo que lo que sucede aquí es efectivamente lo que pasa en la vieja, no sé si todavía existe la guerra entre televisoras, que sacaban una novela y tengo que sacar una novela que es casi lo mismo, pero de otro enfoque, y ya estoy compitiendo directamente con ellos. Creo que quisieron apresurar las cosas por ver lo que estaba haciendo TV Azteca. Y yo creo que
apresuraron porque en la conferencia de prensa de la presentación, el productor de Bit.me es Luis, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre raro porque su nombre y su apellido inician igual, creo. Estaba diciendo, y es que trabajamos a marchas forzadas porque todo esto lo armamos en un mes. O sea, me estás diciendo que sí lo armaste para echarle competencia a TV Azteca. No porque quisieras hacer contenido
No, y aparte, digo, dudo, bueno, no sé el proceso creativo cuánto tarde, digo, son muy buenos, digo, no, ahí sí no estoy, obviamente, elaborando en lo que es este.
Mira, por ejemplo, ahí sí no dudo en la capacidad de Gus y de Javier.
De Gus más que nada, porque él es guionista.
Digo, sabemos que él trabajó. Sí, él trabajó con Eugenio Derbez.
Derbez, sí.
Ahora, el problema que veo es la sobresaturación también de que comentaba Eduardo, de que estamos viendo a las mismas personalidades en varios rubros. Digo, no sé si qué tan agradable sea para ahora sí que el que ve los programas, que veas el mismo rostro más de 3 veces y también el saber... el que, bueno, uno que ya medio es conocedor, el saber que la persona que me está platicando esto de videojuegos, si realmente es un conocedor de su área, porque puede ser que, digo, voy a poner un ejemplo al hacer, puede ser que Densho sea muy bueno para hablar en la evolución de lo que son los videojuegos, pero no para hablar, tal vez, no sé, de juegos retro, digo, estoy poniendo ejemplos, ni siquiera sé si están en ese ejemplo. Pero que tengan esas habilidades, que era lo que platicamos un poquito en el caso específico de este SkyShock. Y entonces, al final de cuentas, a mí me tienes que vender que la persona sepa. Es como si me pones a uno de noticieros que da, que era lo que decíamos antes cuando nos daban una barra de tecnología o anime y nos lo daba cualquier conductor. Y ya de entrada ni sabían pronunciar el juego, ni sabían, se notaba que ni sabían de la temática, y no estoy pidiendo que sean especialistas.
Como las cápsulas breves que luego saca TV Azteca en los fines de semana temprano, en donde te das cuenta de que se les trabó el teleplonter o algo así, y dices, este vato no sabe. Y de esa bolita de 5... de Game Central, me parece que se llaman. Ajá, nada más, el más grande es el que sabe y es el que mejor le quedan las cápsulas.
No, y aparte ellos tienen a... ay, ¿cómo se llama este vato? ¿Pato? No, tiene un programa geek, de tecnología.
Sí, es todo un freelance de tecnología, porque sí, creo que...
lo veo como escriben, que editar es medios diferentes.
Sí.
Digo, sabe, pero pues... pero sí,
Volvemos al mismo punto, es porque si esos segundos en donde él sale, salen bien, es porque al final del día él conoce y él puede decir, y le puede decir a estos chavos que a lo mejor apenas están empapando de este mundo y dicen, aquí le estás arruinando, esto se pronuncia así, esto se pronuncia acá. Igual también, creo que 2 chavas de BitMe pertenecen, deben de ser talento local de Televisa, del CEA, de Televisa, o algo así, porque... No me suenan los rostros, sinceramente. Entonces, a lo mejor vienen de esta casa de talentos de Televisa. Y vamos, este es su primer gran paso a una carrera, a lo mejor a futuro, de actuación o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, necesitan de empaparse, de que la gente que ya lleva años en el medio les enseñe cómo hacerlo para precisamente... que no pasen errores como en la tarde con Foro TV, de que estaban presentando BitMe y la chica que estaba presentando el noticiero se le trabó el plunter o algo así y no te pudo pronunciar eSports o gamers o no sé, no estuvo segura de la descripción del canal. Había palabras que a lo mejor para ella no tenían mucho sentido, pero para nosotros sí, y se veía en los trabones que tenía, ¿no?
Sí, exacto. Digo, el único... problema, bueno, el único malo ahora es que estábamos platicando en un chat interno y nos decían así como, ¿cuánto creen que les duele el chistecito? Y les digo, pues mira, invirtieron en un set nuevo, mataron la programación de Team.
Bueno, que tampoco ofreciera mucho, ¿verdad?
Sí, exacto, no, pero pues
creo que el set es en donde estaba antes la casa de Big Brother, ¿no?
Si
no
me recuerdo. Sí, era donde estaba la casa de Big Brother. ¿Sí? Hicieron su set nuevo, contrataron a gente, ya tienen quién sabe cuántos programas. Entonces les digo, por lo menos el chistecito les va a durar 2 años. Que supongo es para cuando el presupuesto que tienen asegurado. 1, 2 o 2 años, máximo, no sé. De ahí si siguen, no tengo la más remota idea. Zero Control duró un año al aire. Si no me equivoco. Entonces, no sé qué vayan a hacer. Por lo menos ya me voy a tener que chutar 2 años con noticias de ellos. Y realmente espero que mejoren su contenido. Y que lo hagan más natural. O que no me dé cuenta que estoy viendo un programa de Televisa.
Ándale. Sí, digo, ya para ir cerrando, porque ya es noche. Digo, mucho de lo que dijimos de la salsa es, digo, no es, obviamente no es en mala fe. Obviamente se decía éxito. Sí, hay varias cosas que a nuestro criterio, digo, no somos obviamente expertos en lo que es el mundo de la televisión. Pero sí hay.
Ah, bueno. Y Loviño es periodista, entonces.
Ah, entonces sí, perdón. Yo soy el único que no.
Es que pasó, ¿no?
Entonces, pues es la retro que vemos y digo, ojalá que este proyecto crezca, porque sí, el tener un canal de videojuegos de geeks y eso, creo que era algo necesario antes. Ahorita ya es un momento.
Ahorita ya tengo YouTube
bastante
y Twitch.
Tardío. Ahorita ya es un momento tardío. Eso hace 3 o 5 años hubiera estado súper genial. Ahorita lo siento tardío porque creo que la tecnología ya nos comió. Creo que ya
sí, exacto. Hay
tantas vertientes que la televisión mexicana ahorita está sufriendo horriblemente para generar contenido, independientemente de sea tener novela, sea película, sea lo que sea. Creo que ahorita está en crisis, pero pues es otra opción de disfrutar esta pasión que es los videojuegos. Digo, ahí chequen en qué canales, porque no tengo ahorita la lista de en qué canales de Easy, etcétera, etcétera. Pero pues ahora sí que la mejor de las fuertes, y ojalá que esto crezca para bien y que mejoren de las cosas que nos dieron en este primer día de lanzamiento, que obviamente apenas estamos comentando, criticando, dando retro, pero pues no le hemos dado el seguimiento de que pues ya llevamos un mes viéndolo.
Sí, claro. Digo, como dices, estas son primeras impresiones, pero pues si tan mal sabor de boca nos está dejando al principio, no sé.
Ojalá despegue bien, porque si TV Azteca pudo invertir en una arena de eSports, Televisa nos puede rentar el Estadio Azteca para hacer algo grande de eSports, capita.
lo dices en serio. Sí.
Soñar no cuesta nada, carnal. Y si no, pues podría ser cualquier estadio que tenga, no sé, los permisos de transmisión de Televisa, ¿no? Digo, nada más ahí por decir, ¿no? O cualquier cosa que Ocesa quiera prestar, al fin y al cabo son del mismo consorcio. ¿Quién se fija, no?
Ándale, exacto.
Pero pues bueno, yo creo que ya hay que terminar este podcast porque ya hace sueñito. Entonces, pues despedidas en unos parroquiales, mi amigo Pedro.
No, pues muchas gracias por habernos escuchado esta semanita. La próxima semana pues, se vendrán más cosas. No se olviden de seguir los nuevos podcasts que se vienen mañana y pasado mañana, en donde, bueno, pues están más que invitados para estar pues siguiendo estas nuevas propuestas que tenemos en Reset, y que tengan muy bonita noche.
Así es, gracias. Y Eduardo, yo voy a decir otra vez, pero no sé por qué.
Pues nada más que recuerden seguirme en @edicc1117 para que tire más salsita. Y pues nos vemos para hablar de eSports los martes, y los miércoles vayan a ver Centinela de Control.
Y me pueden seguir como @loviñomx en Twitter o www.facebook.com/loviñomx.
Así es. Pero pues muchas gracias a los que nos escucharon en vivo a través de Facebook Live, y a los que nos están escuchando a través de iVoox o Spotify, entonces en la versión recalentada. Así que pues muchísimas gracias por otra nochecita de videojuegos y de pasión por esto que tanto nos gusta. Así que nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Adiós.
Adiós, amigos.